Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Bueno, feliz Navidad, Crossroads. Es genial estar con ustedes este fin de semana. Mi nombre es Ali Patterson. Si se unen a nosotros porque vienen de otra ciudad o son nuevos, les comento que soy una de las pastoras que enseñan aquí en Crossroads. Y voy a declararlo, es oficial. Hoy la temporada navideña ha comenzado oficialmente. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Sí, estoy de acuerdo. Gracias. De hecho, puse mi árbol el día antes del Día de Acción de Gracias este año por primera vez en mi vida. Y no voy a mentir, me gustó bastante. Así que vamos a hacer de nuevo Navidad en el cine este año. Y quiero decir una palabra rápida sobre por qué hemos repetido esta serie durante los últimos años. Sí, a la larga. Llegaremos al final de las grandes películas navideñas. Creo que este año estamos cerca de eso. Pero la hemos repetido por un motivo muy concreto y es bastante sencillo. Es lo que estamos haciendo en esta época del año. Es literalmente lo que estamos viendo. ¿Y quién ya vio una película? Yo vi El Grinch anoche. Vi The Family Stone, poco conocida. Si tienes familia complicada, mira The Family Stone, digo yo. Vemos películas en esta época del año y créanlo o no, esto es un truco sacado directamente del manual de Jesús. Él frecuentemente usaba cosas de la vida diaria para explicar las verdades del reino de Dios a través de ellas. Ellos tenían ovejas, nosotros Netflix, pero hacemos lo mismo. En realidad estamos buscando qué historia de Dios podemos vislumbrar en las cosas que ya estamos viendo. Y elegí la película de este fin de semana porque es este fin de semana. Porque marca el inicio de la temporada. Analizaremos las actitudes y enfoques que tomamos hacia la Navidad. Pero antes, quiero orar. Señor, quédate con nosotros aquí, búsquenos y conózcanos y ajusta cómo abordamos esta temporada para que podamos verte en ella y encontrarte en ella y experimentar la Navidad este año. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, sea cual sea la actitud que tomes hacia la temporada navideña, probablemente la tienes puesta. Algunos condujeron hasta aquí con coronas en sus autos. Otros están escuchando con sus casas ya completamente decoradas. Y otros ya estamos ideando cómo zafarnos de las reuniones familiares. Algunos estamos estresados haciendo listas y revisándolas dos veces, típicos del estrés navideño. Todos tenemos estas actitudes que adoptamos sobre toda la temporada navideña. Y lo sepan o no, tienen una estrategia para la temporada navideña. Por eso elegí Navidad con los Cranks como la película de hoy. Porque creo que podrán ver su propia estrategia o tal vez algunos destellos de las que han usado en el pasado a través de esta película que nos ofrece las tres más comunes. Creo que estrategias navideñas y también un pequeño vistazo a una mejor. Ahora, esta película, si nunca la han visto, está protagonizada por Tim Allen, Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd. Si tienen mi edad, conocen a esa gente. Y voy a arriesgarme a decir que es un gran elenco y una película muy mediocre. Es verdad, pero está bien. Podemos ver malas películas navideñas ahora, pero esta película ayuda a ver lo que quiero que analicemos al empezar la temporada. Permítanme situarles la escena. En la película hay una pareja, Luther y Nora Crank. De ahí el título Navidad con los Gruñones. Es una familia llamada los Crank y tienen un gran cambio en su temporada festiva que de alguna manera se les impone. Esta pareja intenta lidiar con este gran cambio en su temporada y siguen encontrándose con sus propios sentimientos al respecto y cómo reacciona todo el mundo a este gran cambio. Y nos muestra las actitudes que tenemos. No hay duda de que al empezar la película se ve su estrategia navideña histórica, la que siempre han usado antes. Esta es la estrategia en la que yo misma caigo a veces porque puede ser encantadora. Y llamo a esta estrategia hacerlo mágico. Hacerlo mágico. Buscamos la magia. ¿Saben? Queremos tomar chocolate caliente y pasear por mercados navideños y patinar sobre hielo con luces parpadeantes. Y no olviden que tienen que tomar fotos, por supuesto, de toda la magia de la temporada porque queremos los escalofríos. Y queremos ese, ¿no es así? Solo quiero recordar esto. Por los próximos 10 años, solo este instante, forzamos a la familia a usar ropa festiva. Les decimos a todos que sonrían. ¿Saben? Solo estamos buscando la magia que parece estar en la temporada. Queremos capturar algo que vaya más allá de la rutina diaria. De verdad que sí. Y la Navidad nos tienta a creer que podemos obtenerla nosotros mismos con solo extender la mano. Y queremos algo bueno, hermoso y puro, y creo que por eso perseguimos esta estrategia mucho con los niños. Los niños tienen un brillo en los ojos. Están involucrados en la temporada de una forma que quizás nuestros corazones fríos de adultos ya no están. Saben, a menudo buscamos la magia de Navidad en los hijos. Quizá no tengas, está bien, no necesitas un niño de 5 años para vivirla. Quizás tienen padres que todavía intentan aplicarles esta estrategia a ustedes a los 35 años. Saben, a nuestros hijos tendemos a imponerles esta estrategia de hacerlo mágico. Les digo por experiencia propia, mis 4 hijos son una fuente de magia navideña muy poco fiable. Muy, muy poco fiable. Y así yo caí presa de la estrategia de hacerlo mágico hace un par de años y me dejé engañar para comprar pijamas a juego. Así es, pijamas iguales. Decoraremos el árbol con nuestros pijamas a juego. Será mágico. Y necesitaba una foto, y no voy a mentir. Es la mejor que pude sacar. Algunos se salieron con la suya en las camisetas. No sé qué hace mi hijo, pero si te gusta la perfección, esta foto te molesta. No está bien distribuida. No todos llevan lo mismo. Es casi correcto, pero no es exactamente, ya sabes, hazlo mágico. Y nada, a la gente realmente no le gusta eso. Y tonta de mí. ¿De verdad? ¿Realmente quería al gato en esa foto? Ella no estaba por ninguna parte. Y luego, solo para molestarme, entro a la sala al día siguiente y encuentro al gato en esta pose. Misma chimenea, ahí está el gato. ¿Lista para la foto? ¿Lo habría hecho cuando intentaba tomar la foto? Claro que no. Esa es mi gata real. Se llama Sugar. A veces ella no coopera mucho, pero es genial cuando todo sale bien. Hazlo mágico, es efectivo contigo. ¿Recuerdas esos momentos? Son bellos y mágicos, pero hay mucha decepción. Hay mucha molestia con esta estrategia e incluso algo de verdadera tristeza cuando la fuente de tu magia se ha ido. Y ahí es donde encontramos a los Cranks al comienzo de la película. Tienen una hija que está a punto de irse al cuerpo de paz y ellos están sufriendo mucho porque la fuente de su magia se fue.
Te amo. Los amo.
¿Crees que esté bien?
Por supuesto.
Hablo de Perú, en la jungla.
Por favor, deja de preocuparte. East Corps no la enviaría a un lugar de alto riesgo.
No será lo mismo.
¿Qué, cariño?
La Navidad. Esta Navidad será muy diferente, ¿no crees, Luther?
Así es, diferente. Nada será igual.
Uh-huh. Por primera vez en 23 años, Blair no estará aquí.
Tal vez nos deprima. Eso de deprimirse en Navidad.
Sí, pero a mí me gustaría olvidarlo.
Ahí están, aquí comienza la película. Solo quieren olvidarlo, es raro, está en silencio. Viste que muchas decoraciones seguían en cajas y ella mirando a Frosty el salero, muy molesta. Simplemente no va a ser lo mismo. Estamos buscando un atisbo de algo. Estamos buscando algo, creo, en esta estrategia donde casi una oportunidad para algo eterno se abra paso, algo celestial que irrumpa. Y lo llamamos magia navideña. Pero creo que si fuéramos honestos y miráramos hacia atrás a la historia real de Navidad, se puede ver que la primera Navidad realmente fue sobre esto. Creo que este deseo es algo bueno, solo que intentamos fabricarlo. La historia de Navidad es Dios abriéndose paso una y otra vez. Los ángeles se les aparecen a María y a José. Hay promesas que se hacen sobre el futuro, la bondad que van a experimentar. Y obtienen atisbos de la gloria de Dios de una manera que irrumpe. Los pastores en la noche del nacimiento de Jesús logran ver un gran avance del cielo. Y creo que esto es lo que anhelamos con esta estrategia. Así que solo intentamos juntarlo por nuestra cuenta. Y creo que tiene algo de sentido. Es realmente, realmente tentador hacer esto, pero no siempre funciona. La segunda estrategia. Los Cranks deciden que esa es la que usarán este año. La magia se fue. Sabes, Blair está en el cuerpo de paz. No tienen acceso a esa. Así que van a intentar otra. Y yo llamo a esta estrategia bloquearlo todo. Van a ignorar toda la temporada. La verán por el espejo retrovisor. Harán otra cosa este año. Contendrán la respiración hasta que termine, minimizando o cortando las partes de la temporada que no quieren hacer. Muchos hacemos esto, ¿verdad? Tenemos partes de la temporada. Quizás no con toda la temporada, pero lo haces con la familia o con cosas del trabajo, o lo haces con la decoración navideña o lo que sea. Tenemos estas pequeñas negativas, estos bolsillos de la temporada donde decimos, no haré eso. Tenemos estas convicciones extrañamente firmes sobre lo que no haremos. Y hay todo un espectro de personas que prefieren mantener un perfil bajo durante la temporada hasta el completo, total, Grinch. Los Cranks deciden que esta es la forma. Si no pueden hacer la que siempre hacían, harán esta. Simplemente se saltarán la Navidad y así le avisan a todos.
Queridos colegas, no pienso celebrar Navidad este año. Como muchos ya sabrán, Blair se unió a Peace Corps. Así que Nora y yo decidimos evitar los rituales de Navidad, ahorrar un poco y tomar un crucero. Por lo tanto, no participaré en los acostumbrados rituales navideños. No compraré regalos ni los aceptaré. Gracias de todos modos. No asistiré a la cena navideña de la empresa, ni me verán en la fiesta de la oficina. Ni me verán enojado, ni me voy a portar como el Grinch con las personas que me digan Feliz Navidad. Simplemente me escaparé de la Navidad.
Nunca lo hice con toda la temporada, pero minimicé algo. Yo estaba... Hace quizás 5 o 6 años, me encontré sola en la mesa de la cocina poniendo el glaseado final a la galleta final que había recortado. Y estuve allí un par de horas sola terminando unas 6 docenas de galletas cuando los demás empezaron conmigo y yo tenía lo que mis hijos llaman cariñosamente el bajón de galletas del 2018 o algo así. Y dije, ya no sigo con esto. Creí que esto debía ser divertido. Iniciamos todo esto juntos. ¿Qué pasó con todos? Tú solo lames y te vas, y yo estoy aquí como tonta terminando todo sola. No lo hago. Así que tengo un pequeño colapso por las galletas de azúcar. Y les digo, no, ya terminamos. El próximo año las compraré en Kroger como todos los demás. No lo vamos a hacer. ¿Alguna vez has tenido un momento como este? Sí, porque ¿por qué razón hay disonancia? Hay una brecha y sentimos esa brecha en momentos así, como que esto debía ser algo y no lo fue. Y entonces tratamos de resolver esta brecha simplemente bloqueando esas partes. Creo que en parte esto es autopreservación. Sabemos, tú sabes, que estoy hecho para una vida en la que lo que hago es importante. Y si esto no importa como se supone que debe hacerlo, entonces ya terminé. Y algunos somos muy propensos a esta estrategia navideña porque tenemos muchas brechas entre lo que debería ser y la realidad. Es realmente. Elegimos esto cuando la temporada se siente vacía en algo. Y percibimos, incluso si no conocemos estas palabras exactas, que debería ser otra cosa. Tenemos un Dios que dice cosas en su palabra como esta. te tejí en el vientre de tu madre. Fuiste llamado a mi propósito. Te creé en Cristo Jesús para buenas obras que he preparado de antemano para que andes en ellas. Sentimos que la forma en que pasamos el tiempo, las actividades que elegimos, queremos la convicción de que importan. Y cuando no, algunos de nosotros simplemente nos vamos. Por cierto, el bajón de galletas del año siguiente llegó y vieron que yo era seria, no compré nada para las galletas de azúcar. Y ellos dicen, vaya, espera un segundo, me prometieron que participarían de principio a fin. Y tuvimos una nueva tradición que nació, el Día Anual de las Galletas Patterson. Así es, el Día Anual de las Galletas Patterson es ahora cada año. Si participas, estás totalmente dentro. Dos pies adentro, nadie se va de esta vieja y divertida Navidad familiar. Estamos juntos, así que cada año decoramos galletas. Y si quieres seguirme en Instagram, puedes votar por nuestras galletas porque publicamos. Todos eligen la mejor que decoraron y tú puedes elegir al ganador. Arriba a la izquierda. ¿Cuál crees que ganó el año pasado? ¿Cómo lo supiste? Era la pizza, no bromeo. Estábamos presionados por esto porque era como el bulto al final de la masa. ¿Sabes? El que ni siquiera se cortó y uno de mis hijos lo agarró, lo decoró y lo publicó como su galleta. ¿Te gustó? Es una pizza, ni siquiera es de Navidad. El resto estábamos muy molestos por esta el año pasado. Súper molestos. En fin, ya veremos. Ahora lo entiendo, lo entiendo. Si todos votan, aparentemente ni siquiera tiene que ser una galleta navideña. Así que hacemos el día anual de las galletas Patterson por mi pequeño bajón y nos divertimos mucho. Pero los cranks intentan la estrategia de ignorarlo, pero siguen encontrándose con la tercera estrategia de las personas a su alrededor. Las cosas se ponen muy complicadas porque muchas personas en su vida hacen la tercera estrategia que muchos de nosotros hacemos. Yo llamo a esta asegurarla. Es la tradición navideña por encima de todo lo demás. Esto es, la Navidad no es Navidad, a menos que nosotros rellenemos el espacio en blanco, ¿sabes? Cualquiera que sea la tradición que tienes que hacer y es tuya, y la vas a hacer de la misma manera cada año, y no importa lo que pase. Tengo a alguien así en mi vida. Mismos regalos a los vecinos, usa los mismos pendientes en Nochebuena, va al mismo servicio de Navidad, tiene el mismo menú para la cena, toma la misma foto de sus hijos en el mismo sitio en las escaleras. Cada año, Nora usa un chaleco que aparece en la película y me hace reír. Ella tiene su chaleco de Navidad. Esa es una de sus tradiciones y empiezan a molestar a la gente por todo el pueblo porque empiezan a omitir la Navidad. Y al hacerlo, se encuentran con las tradiciones de la gente y realmente los molestan. A ver, hice una lista. No hubo fiesta de Nochebuena anual, ni tarjetas de Navidad, ni el árbol de Navidad de los Boy Scouts, ni el calendario de la policía que siempre compran. Nada de sus cosas habituales que siempre hacen. Y la gente a su alrededor está muy molesta y las cosas se ponen muy serias cuando se niegan a poner a Frosty para la tradición anual de decoración del vecindario.
Nora Clank. ¡Venimos por Frosty!
¿Hola?
Luther.
Hola, bebé.
Están aquí.
¿Quién?
Vic Frommeyer, Wes Trogdon, Ned Becker y unos niños.
¡Venimos por Frosty!
¿Quieren a Frosty?
Pues no lo tendrán jamás.
¡Nora! ¡Por favor, danos a Frosty!
Cielo, ¿dónde está Frosty?
Está abajo en el sótano, ¿por qué?
Nunca se irán.
No entregues a Frosty.
Tú y Luther no tienen que hacer nada. Solo dejen a Frosty en la puerta y nosotros lo pondremos por ustedes.
Dicen que ellos lo pondrán.
En lo absoluto, no.
Ay, por favor, Luther.
No.
¡Luther!
Volveremos más tarde.
Frosty libre por siempre.
Ay, van a volver.
Escúchate,
Bien, esta parte de la peli me despista. Estos vecinos están fuera de control. Tengo mucha energía de no dejar que me controlen y me pongo muy molesto cuando esto sucede porque están actuando como locos. Pero algunos de nosotros, muy tradicionales, no entendemos eso. Quizás algo parecido a eso es como la gente en tu vida te ve. Un poco rígidos, un poco locos, cuando las tradiciones que realmente quieres que sucedan no pueden ocurrir exactamente de la manera en que quieres que sucedan. Nos ponemos un poco locos como Nora cuando ella quería el jamón. Ahora su hija llama desde el cuerpo de paz y dice, vuelvo a casa después de todo, sorpresa. Y Nora intenta volver a juntar todas las tradiciones muy rápido. Y más que nada, ella desea el importantísimo jamón de miel y pacana.
Hola, disculpe, estoy buscando un jamón. Un jamón en salsa de miel.
Si queda alguno, debe estar por allá.
Le estoy muy agradecida. Feliz Navidad.
Felicidades.
Disculpe.
¡Felices fiestas!
No hay nada como el jamón en lata, ¿verdad? Digo, si hay que tenerlo, hay que tenerlo. Eso es todo. Ella quería ese jamón. Era su costumbre. Eso esperaba su hija y eso quería darle. Creo que buscamos algo, eso sí. Al buscar estas tradiciones, no estamos locos. Es un poco loco, pero no lo estamos. Buscamos algo. Y creo que lo que estamos buscando, pensé mucho en esto, y creo que se reduce a una palabra. Creo que lo que estamos buscando es consuelo. Creo que las tradiciones que guardamos y apreciamos tanto y que no queremos que nadie estropee, es porque nos dan consuelo. Nos tranquilizan de que efectivamente otro año ha transcurrido y sigo estando bien. Creo que estamos anhelando algo que en verdad la esencia y el carácter de Dios nos da. Y Dios mismo es llamado consolador. Su espíritu es consolador y Él es el Dios de todo consuelo. Y creo que al hacer nuestras tradiciones, buscamos consuelo en un mundo que puede ser algo incontrolable, algo caótico, un poco extraño. Y por alguna razón, durante la época navideña, acudimos a nuestras tradiciones porque queremos saber que todo realmente va a estar bien. Todo está en calma, todo está brillante. Y puedo estar en paz al menos por este pequeño lapso de tiempo. Yo tuve una interacción muy personal con Dios. No era sobre una tradición navideña, sino algo muy parecido. Así que empecé a pensarlo. Se trataba de cuando mi hijo mayor se estaba preparando para irse a la universidad hace un par de años y yo estaba preocupado. Me encontré sintiéndome ansioso y pensando mucho y preocupándome sobre cómo haremos con la familia si falta uno de nosotros. Es raro, ¿sabes? Y lidiaba con los pensamientos de todo lo que hacemos juntos. Siempre digo que viajamos en manada, nos gusta estar juntos, hacemos cosas juntos. Tenemos ritmos que seguimos y disciplinas que compartimos y simplemente lugares a los que nos gusta ir en grupo. Y seguía pensando en esta idea, ¿qué sucede cuando uno de nosotros no está? Simplemente siento que eso no es lo que deseo. No quiero que cambie de esa manera. Y como parte regular de mi plan de lectura en la Biblia por esa época, di con una parte de la escritura que al principio no conecté para nada. Pero era el momento en que Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, había estado esclavizado en la nación de Egipto y Dios los libera de esa situación. Y les promete una vida nueva, pero pasan una generación en el desierto. Así que están en el desierto, en medio de la tierra árida. Y la forma en que Dios les proveía comida era que todos los días caía una sustancia sobre el campamento que podían usar para hacer pan con ella. Se llamaba maná y Dios proveía esto cada día. Y mientras leía sobre esto, leí la parte donde dice, solo tomen lo suficiente para hoy. Él da esa instrucción específica. Si juntan más de lo necesario para hoy, se pudrirá en sus manos. No puedes acaparar más de lo que realmente necesitas para hoy y pensé en cómo eso es un acto de confianza, ¿verdad? Debían confiar en que Dios traería más al día siguiente. Debían confiar en quién era Él, en su poder, en su esencia, no intentar acumular esto por su cuenta. Y a través de esa historia me di cuenta en ese punto de mi vida que necesitaba ese estímulo. Necesitaba ese desafío como desesperadamente porque me preocupaba que las cosas que habíamos hecho, las cosas que estábamos a punto de, era a lo que debía aferrarme. Y en cambio, me di cuenta al leer esa historia que Dios los estaba forzando a aferrarse a Él. Al proveedor, al consolador, a quien daba las cosas, no al acto externo de recolectarlas, ni siquiera a las cosas mismas. Debían tener confianza en Dios. Y esto fue muy difícil porque gran parte de cómo vivimos la vida es como las cosas que realizamos. Y queremos aferrarnos a ellas. Y creo que cuanto más eres una persona apegada a las tradiciones, más te aferras a ellas. Más probable es que realmente se pudran en tus manos. En su lugar, debemos centrarnos en la naturaleza de Dios como consolador, proveedor, el que siempre tiene más cosas buenas que dar. Así que los cranks intentan hacer lo que los israelitas hicieron. Intentan forzar las tradiciones. Intentan aferrarse a lo que siempre han hecho. Eso hacen en la película. Y la hija dice, vuelvo del cuerpo de paz. Traigo a mi nuevo prometido. Eso fue muy rápido, por cierto. Y ella está regresando e intentan reconstruir todas estas tradiciones. Y creo que es muy extraño que le mientan. Ni siquiera le dicen lo del crucero porque no quieren que se toque ninguna tradición en su mente. Y así montan esto de una forma algo hueca. Y están en su fiesta anual de Nochebuena, una tradición que intentan rearmar rápido. Y Luther Crank está sentado en un momento muy bajo. Ninguna estrategia funcionó. La temporada no fue mágica. Ahora las tradiciones se sienten vacías. No pudo ir al crucero. Evitar la Navidad no funcionó. Y está en un punto bajo. En la película, mira por la ventana y ve a un tipo llamado Walt que vive enfrente. Ahora Walt es su némesis. Es como el contrapunto en la película. Walt es un poco idiota. Cada vez que ve a Luther le dice apodos. Tienen este tipo de bromas de ida y vuelta. Y sabes, él siempre lo molesta. No hay nadie en su vida que le dé alegría. Ni siquiera está en la fiesta. Todos los vecinos vinieron. Está al otro lado de la calle. Luther lo vislumbra a través de la ventana de su cocina. Y este es el momento redentor en toda la película para mí.
¿Me permites pasar? Gracias. Blair se quedará con nosotros 10 días. Así que no iremos al crucero. Nora y yo queremos que ustedes lo tomen. El avión sale a las 12 mañana. Deben llegar 2 horas antes del vuelo. Son 10 días en el Caribe, islas, playas, de todo. Un sueño vacacional.
No lo creo, Luther. No es correcto.
No compré el seguro de viaje. Si no lo quieren, todo el paquete se pierde.
No estoy segura de que mi doctor lo autorice.
Y yo tengo el contrato con Lexon casi firmado.
Benny dijo que tal vez vendrá mañana.
Y no hay con quién dejar al gato. No.
Esto es para ustedes. Esto es un sincero regalo de Navidad, sin condiciones, para 2 desinteresadas personas que en este momento tienen dificultades para poder inventar una excusa.
Benny dijo que tal vez vendría.
Acéptalo. Benny no ha venido a casa en años.
Miren, aquí tengo todo. Los boletos de avión, los pases del crucero, el folleto.
¿Cuánto cuesta? Si decidimos ir, queremos reembolsártelo.
Es un simple regalo, Walt. Sin costo, sin pagármelo. No me lo compliques.
Nuestros nombres no están aquí.
Lo sé y haré la transferencia.
Este instante es la primera vez que el verdadero espíritu de la Navidad aparece, a lo largo de toda la cinta. No me agrada esta película, pero adoro esta escena en particular. Esta escena justifica ver la película completa porque es en este punto donde la narrativa navideña se revela verdaderamente. Luther entrega este obsequio asombroso. Da este increíble regalo a un tipo que no solo no puede pagarlo, es un tipo que no ha hecho nada, absolutamente nada, para merecerlo. Si acaso, solo ha hecho su vida más difícil. Chicos, esta es la historia navideña. Esta es la historia de Dios. Esta es la historia que Dios hizo en la mismísima primera Navidad. Él ofreció un obsequio gratuito, sin condiciones, y nosotros nos esforzamos por intentar apartarlo. Intentamos encontrar cualquier forma. Necesito pagarte. Mi nombre no está en el boleto. No puedo aceptarlo. ¿Saben todas estas razones por las que rechazamos este regalo que Dios nos da? Y dice, esta es una ofrenda simple para ti. Solo recíbelo. El apóstol Pablo resume la historia de Navidad en una frase en Tito capítulo 2. Y habla del regalo que se ofrece. Tito 2:11 dice, pues la gracia de Dios se ha manifestado ofreciendo la salvación a todas las personas. Esa es la historia de Navidad en una frase. La gracia de Dios aparece y ofrece salvación, salva algo. La Navidad es una ofrenda, es un regalo. Es un presente de salvación para ti y para mí. Dios ofrece a su Hijo a una gente que solo ha complicado su existencia, que no puede retribuirlo, que está buscando cualquier pretexto para no aceptarlo, y Él se presenta ante nosotros hoy y dice, no lo hagas complicado. Sin ataduras, es un regalo. Si no lo usas, simplemente se desperdiciará. Y la Navidad, esto es un... ¿Qué dice el versículo en Tito? Es una manifestación de la gracia de Dios. Eso es gracia. Gracia es favor inmerecido. La Navidad es una historia de cuando la gracia se hace visible. La palabra original es epifaino. Significa proyectar una luz sobre ello. Significa literalmente encender una luz, que es lo que hace visible algo. Esa es la historia de la primera Navidad. Esa es la historia de lo que hizo Lutero. Hizo la gracia de Dios. Viva y visible, se mostró en escena. Si quieres encontrar las cosas que estás buscando en la temporada navideña este año, esa es tu estrategia. Tu estrategia es la gracia. Tu estrategia es dar gracia tanto como puedas, a tanta gente como puedas, donde sea que puedas. Porque esta es la estrategia de diciembre que entrega todas esas otras cosas. El consuelo que quieres, el significado que quieres, la magia que quieres. Todo está enterrado en dar. Gracia de la forma en que Dios dio gracia en aquella primera Navidad. ¿Estás invitado a colaborar con Dios para hacer visible su gracia? Para iluminar cómo se ve y cómo actúa realmente la gracia. Y a eso estamos invitados a unirnos. Estamos invitados a ofrecer favor a personas que no lo merecen, a dar regalos a personas que no pueden pagarlos. Si pasaras tu diciembre y eso fue exactamente lo que hiciste, sería el mejor diciembre que has tenido. Esa estrategia te llevaría por esta temporada y tendrías más recuerdos, más consuelo, más magia, más significado que cualquier diciembre vivido. Dios apareció visible y tangiblemente para ofrecernos su gracia en la primera Navidad. Escucha este pasaje clásico de la historia de Navidad de Lucas 2. En todas las maneras en que Dios se presenta, formas invisibles y palpables. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace». Cuando la gracia aparece, la paz de Dios, su favor, su salvación aparecen. Oyes todas las formas en que su gracia se mostró. Ángeles de la nada, luz, gloria, gloria intensa del cielo, un coro de alabanza, un bebé en un pesebre. Estas son cosas reales. Estos son aspectos tangibles y visibles de la gracia. ¿Qué pasaría si decides que eso harás donde vayas este diciembre? A la fiesta de la oficina, a la reunión del vecindario, a las reuniones familiares, que vas a dar gracia de formas reales, visibles, tangibles, formas. ¿Qué pasaría si te dijeras, sé exactamente lo que debo hacer? No estoy aquí para ejecutar una tradición. No estoy aquí para, ya sabes, bordear los límites y tratar de evitar a todas las personas con las que no quiero hablar. En realidad, soy un agente de la gracia de Dios. Me he presentado para ofrecer obsequios a personas que no lo merecen. Y para dar favor, para traer la paz de Dios a esta situación. ¿Sabes que estás equipado de forma única para eso? Que Dios ya te ha dotado. Ya te ha equipado para algún aspecto de eso. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice esto. Cada uno debe usar el don que haya recibido para servir a otros como administradores fieles de la gracia de Dios. En sus diversas formas, la gracia de Dios toma todo tipo de formas. Y la palabra para administradores allí es casi como un encargado. Así que tienes acceso a la gracia de Dios y tú decides. Eres el administrador de ella. Puedes distribuirla. Y si lo haces, también encontrarás las cosas que quieres durante esta temporada. Estaba pensando en esto porque mencioné en el primer servicio que tengo un don para las palabras, como me gusta escribir palabras. Así que a veces escribo notas o tarjetas de ánimo y conseguí esta pequeña imagen de la aparición repentina de la gracia de Dios. Porque nadie envía correo ya, ¿verdad? Y de vez en cuando, cuando vas a tu buzón y alguien te ha enviado como una nota escrita a mano real, ¡zas! La gracia de Dios puede aparecer en tus manos. Tengo esa imagen de, ¿qué pasaría si hiciera eso esta temporada? ¿Qué tal si escribo una tarjeta cada 2 días y puedo imaginarme en buzones por todos lados? De pronto, Dios muestra gracia a esa persona. Y si eres bendecido económicamente, y puedes repartir la gracia de Dios. Tengo padres que están haciéndose mayores y seguro que les vendría bien alguien cerca con músculos para ayudarles a sacar cosas del garaje o arrastrar cosas a casa ocasionalmente. ¿Y si eres tú? ¿Qué pasa si vives cerca de alguien así y podrías repartir la gracia de Dios de esa manera? Tengo una amiga con un don de hospitalidad y algo sucede cuando ella trae gente a su casa. Ella puede repartir la gracia de Dios, si así lo desea, si ella decide hacerlo. Y si haces esto en tu diciembre de este año, si adoptas esto como tu estrategia navideña, como tu estrategia de diciembre, Dios te entregará todas aquellas cosas que andamos buscando en todos esos otros lugares. ¿Viste cuando Lutero dio el crucifijo que 5 minutos antes estaba sentado en la decepción y de repente se sintió reconfortado? Se sintió mejor, mucho mejor después de dar un regalo que le costó. De repente, una noche completamente hueca se llenó de significado. Su temporada empezó a tener un propósito y hasta relacionalmente una amistad. Podías ver el destello. Empezó a aparecer de la nada. Y él obtuvo todo eso porque le dio a alguien un regalo que no merecía. Favoreció a alguien que no podía pagarle. Él repartió la gracia de Dios y a eso estamos invitados. Eso es lo que tu diciembre podría tener. Así que esta Navidad no puedes dar lo que no has recibido. Así que primero quiero que simplemente recibas el regalo. ¿Qué dijo Lutero en la película? Me encanta. No lo hagas complicado. Sin condiciones. Simplemente tómalo. La gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a todas las personas. Eso escribió Pablo. Y al recibir eso, Él te equipa para dar eso, para repartirlo a todos a tu alrededor. Te prometo que los mejores momentos de tu temporada serán cuando la gracia llegue a la escena. Así que si quieres estar de acuerdo, nos pondremos de pie y le encomendaremos esto a Dios, si quieres. Nos tomaremos un momento y cantaremos palabras conocidas. Y cuando escuches estas palabras en otros momentos, en tu lista de reproducción de Spotify, en tu coche, en una fiesta, lo que sea, quiero que esto active tu acuerdo para hacer de repartir gracia tu estrategia de diciembre este año. Recuerda, eres un agente de la gracia de Dios y estás invitado a repartirla toda la temporada.
Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord.
I'll sing it as a prayer. We'll give you. And we'll give you all the glory. We'll give you all the glory. We'll give you all the glory, Christ the Lord.
Oh, come.
Amén. Que tengan una gran semana.